problemáticas que tienen que ver con la adolescencia, con la infancia y demás. Y una de ellas es la atención. Un poco por casualidad me encontré con la propuesta de ustedes y dije, bueno, quiero saber porque yo tengo un hijo chiquito y que tengo a veces esos problemas, che, está muy prendido en la pantalla y ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo hacemos para sacarlo de ahí? Y ahí las dejo a ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos de Club Lego, de La Lúdica, funciona en la ciudad de Neuquén. Y en realidad ante esta pregunta, no sé, se me ocurriría decirte que más que sacarlos de las pantallas a los niños, es intentar como administrar el uso de las pantallas. Hoy no se pueden los niños abstraer de las pantallas, sino que es responsabilidad del adulto, de la familia, de las instituciones, ir viendo cómo ir administrando, modulando el uso de las pantallas, porque las pantallas tienen muchas cosas buenas, ¿sí? Es decir, las pantallas, a través de las pantallas los niños pueden jugar, los niños pueden aprender, pero lo que sí creo que hay que ir controlando es el tiempo y la calidad de ese tiempo que está el niño frente a las pantallas. Entonces nosotros desde una metodología terapéutica con la que trabajamos en La Lúdica, que se llama Legoterapia, le ofrecemos a los niños a través de la construcción con Legos, que son estos bloquecitos, que seguramente más de uno conoce, que son los viejos ladrillitos.
Los viejos rusty,
claro. Pero estos son marca Lego, son más pequeñitos, con un ensarte, digamos, más preciso. Es la característica fundamental del Lego, es la precisión en el ensarte. Entonces, de alguna manera, desde la Legoterapia se colabora con la construcción con Legos en la tolerancia a la frustración. Es decir, porque el niño cuando ensarta un ladrillito con otro, al ser preciso el ensarte, está colaborando de alguna manera con que el niño no se frustre a la hora de construir. Entonces, con la Legoterapia, que es una metodología que tuvimos que estudiarla y que tuvimos que practicarla, bueno, se trabaja esto de ir administrando, modulando los tiempos. Hoy los niños nacen con una noción de tiempo distinta a la nuestra. El tiempo hoy es touch, lo que quiero lo tengo, toco y lo tengo, entonces no hay una distancia que tiene que ver fundamentalmente con la espera. Es decir, antes nosotros teníamos que esperar que pase el heladero por la puerta de casa, tocando un silbato, y estábamos 3 horas en la vereda, muertos de calor, esperando que pase el heladero. Bueno, hoy ese tiempo, ¿no?, de espera
ya, no existe.
Entonces, había que esperar para hablar con la abuela que vivía en Buenos Aires y pedíamos la llamada y estábamos 5 horas esperando para que nos podamos comunicar con ella. Ese tiempo que significaba una espera y que teníamos que hacer algo mientras esperábamos, y ahí aparecía el aburrimiento, ¿no?, como parte de esta calidad de esa noción de tiempo, porque era calidad. Entonces, como estábamos aburridos, había que hacer algo. Y aparecía el juego, aparecía la creatividad, aparecía la imaginación. Bueno, ese aburrimiento hoy se resuelve con un touch. Entonces, el niño es muy difícil que hoy esté aburrido. Está sobre adaptado a todo lo que aparece hoy como oferta, digamos, en el mundo social.
Yo escuché a una docente, no me acuerdo quién era, pero era, no sé si era Adriana Puigros o alguna docente así de estas grosas, dice, si un chico tiene una inquietud, la computadora se lo responde enseguida. La información que nosotros le damos en las aulas, la tienen disponible en la computadora. De eso no hay duda, no hay discusión. Ahora, si no debate el chico, no interactúa con sus pares, no va a crecer en su reflexión y lo peor de todo es que va a creer que siempre tiene la razón.
Tal cual. Claro, porque no hay otro que aparezca con su postura a confrontar, digamos, el pensamiento. Entonces, ¿los niños interactúan? Sí. Están en grupos sociales, fundamentalmente el de la escuela. El tema es cómo es esa interacción, a través de qué se interactúa. Entonces, cuando aparece la interacción, te dice, ah, no, pero mi chico, no sé, tiene dificultades para socializar, es calladito, está bien. Es decir, ¿cómo se trabaja esa habilidad? Porque no es suficiente estar con otros para adquirir una habilidad social. De hecho, los chicos van a la plaza, están con otros, en la escuela, están con otros. Es decir, ¿pero qué hace ese niño en la relación con el otro? Entonces, en la modulación del vínculo aparece esto de encontrar en el otro una postura diferente a la mía. Cuando hoy en la institución esas...
Y hoy usamos esa frase, se desconocieron los amigos, claro. O sea, en nuestra época, decir, nos agarramos trompada, entre comillas, pero...
Es que tiene que aparecer la diferencia.
Tiene que aparecer la diferencia. Y la diferencia aparece siempre cuando los niños son pequeñitos, aprenden en las instituciones, aprenden en casa. Es decir, la responsabilidad del adulto es fundamental. Sí. Y el rol del adulto, ¿no? Entonces, abrir preguntas para entrar en un cuestionamiento. Abramos preguntas, ¿sí? Mi nieta el otro día me preguntó, ¿qué cosas alguna vez no viste? Es maravillosa esa pregunta. Sí. Ay, le digo, me dejaste helada. Y me dice, le digo, ¿y vos? Y me dice... Yo, por ejemplo, nunca vi una ambulancia que esté cargando nafta. ¿No? Entonces, forma parte del dato de la realidad todas estas cosas.
Bueno, mi hijo más chiquito,
sí.
Él está una semana conmigo, una semana con su mamá, ¿no? Pero el otro día me hizo una pregunta que me dejó descolocado. ¿Qué sueñan los ciegos?
Mirá
vos.
Mirá, qué pregunta.
Sí, mirá. ¿Qué sueño en un ciego? Justo al primer ciego que me crucé y me dice, no, mirá, ¿sabes qué pasa? Que yo de chiquito algo veía, entonces yo veo las imágenes, aunque no como las personas, sino con las voces y demás, qué pero maravilla. Veo imágenes. Así que no sé.
No sé. Y te deja, digamos, ¿no? Pensando. Es decir, ese tipo de preguntas es porque aparece la posibilidad en la vida de ese niño de que haya otros, ¿no?, que impulsen la investigación, la creatividad, la imaginación. Cuanto menos interacción los niños tengan con otros y menos calidad en esa interacción haya, su imaginación va a estar empobrecida.
Esto tiene que ver con los adultos también, que a veces nos pasa que cuando dejamos de hacer algo nos desinflamos completamente, que cuando el chico suelta la compu, suelta el celular, es como que el ánimo queda ahí como por el piso, uh-huh. Es decir, mucha dopamina en un momento, y te voy a decir, bueno, mira, deja la computadora y hace un dibujo.
Sí.
Y está ahí.
Sí.
Se desinfla. Cuando vos dejás ese estímulo, ¿se viene muy abajo?
Sí, pero fundamentalmente cuando los padres dejan el estímulo.
Gracias.
Vos, claro. Vos hacete un gráfico de qué es lo que ve el niño en la rutina,
sí,
diaria.
Ves que está jodiendo con el
celular. Entra a casa, primero el silencio. Antes no había silencio. Antes había música, griterío, charlas. Porque no había tecnología.
Había patio, vereda.
Había vereda. Bien, ahora el niño entra y ve a dos adultos, un adulto, tres adultos, con el rostro para abajo, no hay rostro, ¿sí?, mirando una pantalla y por lo general, espera un poquito, ya te contesto, espera. Entonces, esa imagen de adulto que tiene el niño es un lenguaje que está mostrando. Es decir, ¿cuál es el lenguaje que circula? Es un lenguaje, digamos, vacío, escaso, ¿sí?, escaso, despersonalizado, Y cuando llega a las instituciones, el lenguaje que escucha es un lenguaje que responde a una relación jerárquica. El docente dice lo que hay que hacer y hace esto. Entonces la interacción es muy pobre. Estos espacios que nosotros estamos ofreciendo tienen que ver con enriquecer las interacciones. Se puede, se resuelve. Es una terapia que resuelve a partir de las interacciones y de la construcción con Lego, que es el vehículo, el juego, el vehículo por excelencia para que los niños se relacionen. Se puede, se resuelven las interacciones con mayor riqueza, con mayor creatividad, con mayor autoría de pensamiento. ¿Por qué? Porque lo ponemos al niño en el encuentro con la diferencia del otro. Abrimos preguntas, cuestionamos, ¿sí? Le damos lugar al niño para que cuente cómo lo hizo, qué es lo que hizo, si le gustaría revisarlo para volver a hacerlo de nuevo. ¿Qué hacemos con ese niño que le dice, a mí tu muñeco, tu autito no me gusta? ¿Lo va a revolear? No. ¿Sí? Tenemos que aceptar la diferencia. Eso se trabaja, se interviene a través de psicopedagogas y es un espacio que no es que tiene una duración X.
Ah, eso les iba a preguntar.
Es una frecuencia de una vez por semana, una hora. El niño, desde la perspectiva del niño, el niño entra a un lugar a encontrarse con otro para construir Legos y para jugar. Pero las psicopedagogas tenemos que trabajar. Para nosotros es un trabajo, es una intervención y los niños pueden permanecer todo el tiempo del año que se requiera. No hay altas en el tratamiento.
Los chicos con TDA, por ejemplo, con este tipo de actividades.
Es ideal.
Es ideal.
¿Sí?
Sí.
Uh-huh. Sí. ¿Y interactúan, por ejemplo, con chicos que no están con esa problemática?
Sí, sí, sí. Los grupos se conforman según edades y perfiles. Siempre tratamos de sugerirle a la familia el mejor grupo que se adapte a las necesidades de su niño o de su niña.
Sí, sí. Nosotros ubicamos al niño a partir de la consulta, viene la familia, consulta, habla de la dificultad que trae y en función de esas características de esa dificultad, nosotros ya tenemos espacios y grupos definidos para que ese niño con ese sufrimiento pueda ingresar. Sufrimiento de una terminología más psicológica, ¿sí? Pueda ingresar a ese grupo que lo pueda contener. Entonces, los grupos se diseñan en función de, como decía Juli, de estos perfiles. Un niño calladito, que habla poco, se va a sentar al lado de un niño que habla un montón y que no puede parar. Un niño que es quietito, quietito y que no se mueve al lado de un niño que entra, sale a la mesa.
Hago una pregunta descontextualizada, pero sí. Ahora que sacamos el tema de TDA y demás, por ejemplo, vieron que todos en los grados tenemos chicos con alguna patología específica que por integración y demás están en las aulas, lo cual a mí me parece fantástico, es una iniciativa maravillosa. Mi pregunta es, ¿realmente hay un avance en esos chicos o solamente estamos cumpliendo el rol de socializarlo y tenerlos integrados?
No, hay avances.
Hay avances. Porque me da la sensación a veces que los maestros es como que tienen que explicar de una manera, pero a la vez tienen chicos con una capacidad diferente ahí y no sé si se logra llegar con el contenido.
El niño siempre en relación con otros integrados siempre va a mostrar avances. Tendrá, digamos, necesidades específicas que haya que atender y para eso hay niños que tienen que estar acompañados por un acompañante terapéutico que es el que va a ir como acompañando, traduciendo de alguna manera, ¿no?, esa información que viene de la afuera y traduciéndolo para ir acomodándolo a sus estructuras.
Sí, yo creo que uno de los ejes fundamentales es el tiempo, ¿no? Cada uno tiene su tiempo, el avance está en distintos tiempos. Por eso para mí, digamos, el acompañante terapéutico, como dice Marina, lo va guiando, lo va acompañando en ese proceso que quizás tiene un tiempo distinto al resto de sus compañeros.
Y eso hay que sumarle algunas cosas fuera de la escuela, sin duda. ¿No?
Seguramente, sí.
Sí, 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 todo, sí. Todo, todo lo que tenga niños. Que ver con aspectos, digamos, socializantes de la comunidad son bienvenidos. No todos los niños pueden, digamos, llevar adelante actividades socializantes de la misma manera y en determinados espacios. Hay niños que no pueden estar en lugares donde hay un montón de niños, ¿no es cierto? Entonces hay que ir encontrando espacios donde el niño se sienta cómodo, pueda interactuar, aunque sean grupos pequeños. Ese tipo de sugerencias nosotros también lo hacemos desde la legoterapia. Hay niños que se abruman cuando van a un pelotero, por ejemplo, ¿no? Y se, como que se desorganizan. Bueno, la sugerencia es, ¿será que no tiene que ir a ese pelotero y que podrá tener otras actividades con dos o tres compañeritos? Se puede estar igual en relación con otros, ¿sí? Es respetar siempre las características, el perfil, las necesidades de cada niño.
Legoterapia es una, yo por eso te les decía que, bueno, cuando apareció la publicación, me aparecieron un montón de ideas que estaba viendo, algunos fabricando juguetes de estilo Montessori y todo ese tipo de ideas, y cosas que yo por ahí decía, pucha, la robótica, y veía esos trabajos de robótica hecha con, no sé, un vasito de plástico, una pilita, cosas así. Bueno, se me ocurre pensar que en realidad lo que estamos haciendo es cambiar el eje de la atención del chico. Es decir, algo que está ya digerido en la computadora por algo que lo puedan crear ellos. Va un poco por
y es
ahí.
Es como pasarlo al plano 3D.
Claro.
Del 2D al 3D, del plano a lo real, ¿no es cierto? Por eso vos tenés el manual, que el manual te indica el paso a paso para llegar a la figura. Entonces eso que vos vas viendo en este plano, lo estás construyendo en este plano.
Y por ejemplo, después, ustedes cuando hacen estas, me imagino fin de año, las evaluaciones de los chicos y demás, o sea, ¿van notando que hay un cambio, que hay una, no sé, como algo diferente de cuando los chicos empiezan?
Sí.
¿Sí?
Sí, por supuesto. Ahí, primero lo que necesitamos es que el niño, cuando accede a la legoterapia, pueda ir construyendo seguridad afectiva y confianza básica en sus capacidades y en la relación y en el vínculo con el terapeuta, ¿sí? Que pueda ir como fluyendo, digamos, en esa relación, la posibilidad también de equivocarse, ¿sí? Y que acepte el ingreso del terapeuta para ir como resolviendo esa dificultad. No pudo interpretar el librito porque esta ficha dice el librito que tiene que ponerse para allá y yo la puse para allá. Bueno, el terapeuta es el que va a ir colaborando con algunas preguntas. Mirá, ¿te parece? Vamos a verlo juntos. Entonces miran el manualcito, ¿sí? Es decir, este vínculo que se va estableciendo con el terapeuta va a ir abriendo la posibilidad de que el niño vaya resolviendo también otras cuestiones en la relación con los demás. Esto le va a ir dando seguridad. A partir de la seguridad, el niño va conquistando otros planos desde la construcción, ¿sí? Se va sintiendo seguro, se va a animar a conectar con la mirada, se va a animar a preguntar al otro algo. ¿Y vos cómo lo hiciste? ¿Sí? Y una vez que se animó a preguntar y recibió una respuesta, va a decir, ah, entonces yo ahora me voy a sentar al lado de él porque él es mi amigo, porque él me contestó. Se sentaron al lado, somos amigos, hacemos un Lego juntos, dale, hagamos un Lego juntos. Entonces entre los dos van como colaborándose en la construcción. Eso es un montón en el progreso. Cuando en realidad lo hemos visto ingresar al niño en la legoterapia con su gorrita mirando para abajo y solo quería construir. Y de golpe descubrimos los ojos.
O sea, es que nosotros los que usábamos los Rusty éramos adelantados en nuestra época.
Ahora te digo que no.
Ahora no. Estamos obsoletos.
Sí, sí, ahora está la...
No tanto, no tanto.
No tanto. Tenemos mucho también para aportar.
Sí. Bueno, yo eso me lleva a la otra pregunta, ¿no? Cuando a veces elegimos un modelo de educación para los chicos, porque hay ofertas por ahí distintas hoy, por lo menos acá en Cipolletti, en Neuquén también, dice, bueno, yo quiero el típico, la educación tradicional, ¿no? Uh-huh. Hay otro que dice, quiero algo que sea más light, que sea, uh-huh. bueno. Nosotros teníamos una mezcla porque había cierta rigidez en nuestra uh-huh. educación, es decir, había ciertos parámetros, horarios, tiempo, tarea, que uh-huh. si no había consecuencias si nosotros uh-huh. dejábamos de hacer. Yo no defiendo mucho eso, pero tampoco me quiero ir al otro extremo. Uh-huh. Ahora, ¿dónde, en los modelos educativos, dónde está el equilibrio? ¿Qué es lo más sensato que podemos llevarle a nuestros hijos al momento de elegir la educación?
Mira,
yo soy, bueno, ya sabes mi hijo de dónde sacó la pregunta.
Sí. No, en realidad los padres cuando llevan a sus niños a la escuela por primera vez, habiendo tenido una entrevista con los directivos, conoce ese proyecto, digamos, institucional, sí. pero no lo ha vivenciado ni pasado, digamos, bueno, por la experiencia.
¿Cómo es el sistema Waldorf?
Waldorf. Entonces, una cosa es, ¿no?, el ideal pedagógico de esa institución, y otra cosa es después en la práctica cómo se va aprendiendo ese ideal pedagógico. Entonces, es ahí donde a veces pueden ir como encontrándose en un desencuentro ese plan pedagógico con las expectativas de los padres, y muchas otras veces no hay un ideal pedagógico, ¿sí? Tiene mucho que ver con las expectativas de la familia, qué hijo, ¿sí?
Pero la máquina que después no lo podemos solucionar si la erramos,
claro, pero no todo
digo esto porque, perdón la interrupción, sí. En algún momento ponerle, es decir, bueno, no, mirá, en Río Negro vamos a hacer psicogénesis. Sí. Después de varios años se dieron cuenta que no era lo mejor, pero ya largaste varias tandas de chicos que aprendieron de esa forma y después se les fue complejo. Bueno, con el Waldorf, cuando me acuerdo, lo llevamos en ese momento una entrevista al gordito, y teóricamente se veía maravilloso. Sí. Abríamos los ojos y decíamos que... Después, entre tantas cosas que hay que ponerse a veces de acuerdo, decimos, ¿y si le erramos? Porque vos decís, bueno, vos querés que tu hijo sea feliz, pero ¿y si le erramos?
Sí, pero la institución no va a poner todo lo que tiene que constituirse en un niño. ¿Sí? Es decir, hay mucho peso puesto de las familias en las instituciones.
Es como que le estamos dando todo. Que
claro, es decir, vos armámelo al niño, ¿sí? No, el niño no es un robotito, ¿sí? El niño es una personita que tenemos que, entre todos, bueno, ir poniendo lo que sabemos que hay que poner. Lo más lindo que los adultos que venimos, quizá, de un recorrido cultural... ¿Sí? Sabemos lo que hay que poner que hoy no está. Entonces, hay que obligarse o insistirse a ir avanzando en aquellos otros planos, ¿no? Que no, la escuela no tiene por qué ponerlo. Si la escuela tiene una orientación pedagógica X. Yo estudié, digamos, con la psicogénesis, ¿sí? Participé en la época de la psicogénesis y fue un aprendizaje más. Hoy, visto con el diario del lunes, los niños no salieron, digamos, con dificultades por haber aprendido con la psicogénesis. Fue una metodología, se aprendió así y así se aprendió. Y después vinieron otras generaciones y aprendieron desde el constructivismo, otras, ¿no? Y aprendieron igual. Pero hay cuestiones que tienen que ver con lo social, que uno entiende que también la institución tiene que hacer cosas por lo social. Y no termina todo en la institución. tengamos cuidado los adultos en qué expectativas tenemos de la escuela, tiene que resolver los problemas que trae el niño, enseñarle y además sacarlo, digamos, promocionarlo 10 puntos. ¿Y qué ponemos los padres? ¿Qué ponen las instituciones de la organización, de las organizaciones sociales? ¿Qué ponen? ¿Qué ponemos? ¿Qué pone una sociedad para que ese niño hoy sea un niño, digamos, con todas sus...
Sí, yo defiendo mucho lo que tiene que ver, a mí no me parece justo que un docente tenga que estar en la calle peleando por un salario digno después de haber estado años pelándose las pestañas de la facultad, porque está formando a los futuros profesionales. En otros países realmente se les da un valor económico importante a la hora del trabajo del docente. Entonces, bueno, si el docente está más preocupado por eso, que es entendible porque tiene que llevar el pan a su casa, y bueno, también como sociedad también estamos fallando porque le quitamos el campo de trabajo por la preocupación del salario.
Claro,
¿no?
Pero eso es un problema del docente, de las instituciones, del docente, es decir. Ahora, tenemos un niño, ¿sí? Y ese niño, yo no soy muy amiga, digamos, de las jornadas completas, esto de que el niño tenga que estar hasta las 5 de la tarde.
Adelantaste mi próxima pregunta.
No soy muy amiga. Yo soy amiga de que cada uno tiene que poner una parte de lo que le toca, ¿no? Y que tengamos que entrar, digamos, en cuestionamiento desde las relaciones para decir, che, te estás equivocando, mira, me parece que te excediste. Es decir, el niño tiene que ir una buena parte de su rutina diaria a la escuela, tiene que ir al club, tiene que ir al taller de dibujo, tiene que ir a tela, tiene que ir a inglés, tiene que ir... Y en cada grupo va a tener un desafío. En cada grupo tiene un desafío. No, a mí no me gusta ir ahí porque yo me aburro, porque... Si lo tenemos todo el día dentro de la escuela, el niño no va a poder... entrar en esa disquisición.
Importante esa definición, porque hay muchas personas que, bueno, o lo hacen por necesidad o porque realmente están convencidos de que eso va a funcionar, ¿no?
Sí. Son muchas horas que pasan adentro de la escuela los niños.
Sí. Muchas horas. Nosotros tenemos la experiencia cuando van a legoterapia, precisamente porque no hay una diversificación en las relaciones.
Pero aparte deben terminar estresados, ¿no?
Meriendan en la puerta. Caen con el juguito, el alfajor, y entran con el uniforme puesto de la escuela y a terapia aparte. O sea, salen de un espacio estructurado, como es la institución, a otro espacio también estructurado, más allá de que juegan, interactúan. No deja de ser un espacio terapéutico.
Lo que pasa es que a veces compramos modelos porque funcionan en otros lugares, pero...
Claro.
Pero bueno, es la imagen, ¿no?
Sí, yo insisto en el rol del adulto, fundamentalmente.
Sí.
El rol del adulto acá, de poder discernir, de pensar un poco en lo que te están diciendo, en el objetivo institucional o en el objetivo de cualquier organización a donde vaya el chico. Es decir, ¿qué pretendemos de este niño cuando vos me lo estás ingresando? ¿Qué vamos a hacer con este niño?
Claro, es mucho la expectativa Marina de la familia, ¿no? Y qué esperamos de ese niño, qué tiene ese niño, y fortalecer eso que el niño nos muestra. Todos los niños tienen habilidades, y desde ahí, desde sus fortalezas y sus habilidades, hay que acompañarlos a ellos. Bajar la expectativa de la familia, verlo al niño con lo que es, como es, y tratar de observar su condición de adaptabilidad a todos los grupos en donde el niño asiste.
Bueno, hoy tenemos una herramienta que lo tenemos todo el tiempo, yo no sé hasta dónde es a favor y hasta dónde no lo es, que es la IA. Ese es un desafío para nosotros los papás también, porque es como que si a nosotros mismos nos... si yo estoy a veces viendo una nota y tengo que andar rechequeando 3, 4, 5 veces que no sea un invento o una cosa así. Bueno, si a eso nosotros lo tenemos que llevar adelante después con nuestros hijos, el panorama es complejo también.
Lo que pasa es que el desafío lo tenemos nosotros, los adultos.
Sí.
Todo parte por los adultos.
Claro,
¿no?
O sea,
esto vos mismo lo estás diciendo, el desafío lo tenés vos. Y si eso vos lo trasladas a tu niño, no digo que tu niño no tenga el acceso, lo tiene, y cada vez hay más acceso a todo. Pero es, digamos, trabajo del adulto ir regulando, digamos, ese acceso a.
Pero además, vos mismo haces el ejercicio de ir rechequeando la información.
Sí.
Bueno, ese ejercicio que vos haces, lo tenés que hacer con tu hijo. Es decir, es problematizar la información. Porque vos estás cuestionando lo que estás leyendo. Tú vas a decir, ¿será verdad? ¿No será verdad? Che, pero acá dice que este puente se construyó. Yo voy, busco, el puente se construyó. Es decir, vos estás problematizando una información.
Sí.
Esto trasladalo en el vínculo. Es decir, bueno, aparece tal cosa en la pantalla. Te vio, que te mostró una cosa ahí. Bueno, a ver, juntos vamos a ver, vamos a ver si esto es real. ¿Qué podemos preguntar sobre esto que está apareciendo? Para ver si es real. Entonces, ahí aparece el cuestionamiento, aparece la pregunta, y vos vas abriendo la posibilidad de ir pensando. La IA te lo muestra cerrado. Vos lo tenés que abrir con preguntas.
Sí, esta semana vimos en Davos, por ejemplo, algunos presidentes usaron discurso hecho por la IA.
Claro, es que hoy la IA te hace todo.
Claro.
Y yo, pucha, ¿y el pensamiento?
Bueno, pero bueno, ahí está el desafío que tienen hoy las instituciones, ¿no?
Es más, no sé si a ustedes les pasa cuando van a la feria a veces a comprar, algunos puesteros usan la libretita. Yo le he preguntado por qué. Y es una forma de...
Claro.
Es que te lo resuelve, no te da lugar a pensar. Y estamos, vos lo verás en la comunicación. Hoy sí. La IA te hace un plan de comunicación que puede ser, te puede llegar a resolver ciertas cuestiones. Pero la parte humana, ¿dónde está?
Bueno, ese es el planteo.
Humanizar, digamos, lo que queremos comunicar. Entonces, para poder comunicar, la comunicación viene en el contexto social. Uno potencia su comunicación si está en relación con otros, si se relaciona, sale al mundo, ve, escucha, mira.
Le damos, o sea, estamos delegando en algo artificial nuestro propio pensamiento, ¿no? Nuestro poder de resolución.
Sí, sí, salió.
Igual ya estamos viendo películas que hombres que tuvieron que inventar algo para que ellos que inventaron a través de la inteligencia artificial no se apoderen del universo.
Sí, o sea, por eso todo esto que vos estás planteando, que estamos charlando, que ya está todo escrito, hay que salirse a hacer como una burbujita. Tú, es decir, todo este mundo así ficticio, construido desde expectativas de otros, yo voy a hacer un recorte chiquitito así y me voy a encontrar con el otro. Mi amigo, mi hijo, mi compañera, ¿sí? Chiquitito y me voy a encontrar con él. Y después seguimos.
Sí.
Pero esto no hay que dejarlo. O hay que empezar a encontrarse.
Claro.
Exactamente. Bueno, les robé muchísimo tiempo, sí. Pero la verdad es que es muy, muy, muy interesante. No, porque vos dijiste... Y sí, mira, nos pasamos.
5 minutos, nos pasamos, no pasa nada.
No, por mí no, por ustedes, porque tenía que
hacer otra cosa. Nos gusta hablar mucho igual, ¿eh?
Bueno, tenemos entrevista.
Ya conocen el espacio, o sea que...
Me encantó.
La verdad que si algún día quieren elaborar la propuesta, bueno, es otro tema. La gente, si quiere hacer legoterapia, ¿cómo tiene que hacer?
Nos pueden encontrar en las redes como La Lúdica Espacio, van a ver el logo de Club Lego. Se contactan conmigo, yo soy la que está en la parte de comunicación y de marketing, me van a ver bastante seguido en las redes, de hecho vos nos encontraste por ahí.
Sí, sí.
Así que, y estamos ubicados en el barrio Santa Genoveva de Neuquén,
allá.
Cerca del puente. Tenemos muchas familias.
El Zapere.
Zapere al lado, el barrio.
Ah, no es tan lejos.
No, estamos cerquita. Claro. De hecho, tenemos muchos chicos de Cipolletti. Sí, nuestro fuerte es Neuquén y Cipolletti, también Plotier. Pero bueno, nos encuentran en las redes como arroba la lúdica espacios y tiene el logo de Club Lego. Ya el mes que viene cumplimos 6 años, así que somos las pioneras de Club Lego qué acá bueno, de Neuquén bueno. Y el Alto Valle. Actualmente asisten 110 niños aproximadamente, así que quedan poquitos lugares para los nuevos ingresos.
Ah, eso le iba a preguntar, ¿cómo, qué horarios funcionan y todo eso?
Tenemos turnos grupos a la mañana. Grupo media tarde y tarde. Así que los niños, hoy por ejemplo tenemos entrevistas de admisión y les vamos a sugerir, como te contaba, según la edad y el perfil, en qué grupo, digamos, podría ser el mejor que se adapte para su niño o su niña.
Bárbaro, bueno, ya tienen todos los datos.
Y... arroba la lúdica espacios, Club Lego Baila Lúdica, así nos encuentran.
Que aparte de aprender, la van a pasar bien los chiquitos.
Sí, muy bien.
Sí, eso es importante. Bueno,
gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por venir, gracias, y bueno, gracias. Seguramente en otro encuentro lo vamos
por supuesto.
Vamos a un corte.